En la ciudad de La Plata, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 23%. El gobierno dice que el escándalo de los audios sobre las presuntas coimas es una maniobra política. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, intentó despegar al presidente de las grabaciones del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sobre el presunto pedido de coimas. Deslegó a Milei y a su hermana Karina del hecho y aseguró que se trata de un intento de destruir la credibilidad que tiene el gobierno en la gente. Hay demoras y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza en reclamo de aumento salarial afecta a todos los aeropuertos del país y se realiza en dos tramos, de 13 a 16 y de 19 a 22 horas. Se estima que más de 11.000 pasajeros se vean afectados hoy. El cronograma se repetirá martes, jueves y sábado próximos. El ugandés Jacob Kiplimo ganó el medio maratón de Buenos Aires. Con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos rompió el récord del circuito de 21 kilómetros que atravesó Palermo y se extendió por los barrios del norte y centro de la ciudad. En la clasificación argentina se destacó la marplatense Florencia Borelli, quien batió el récord sudamericano y argentino de la distancia. Mientras que en el podio masculino nacional, Laureano Rosa se consagró campeón argentino. Reiteramos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 23%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Instinto Amateur. Los otros deportes.
Hugo Reinaldo Ibarguren, el primer campeón mundial de patín que tuvo el país. Nacido el 25 de enero de 1941 en Necochea, Ibarguren fue una leyenda dentro del patín carrera. Ibarguren se radicó junto a su familia en Mar del Plata y se convirtió en campeón argentino en infantiles. Por entonces, corriendo en representación del Club General Mitre de esa ciudad. Con apenas 8 años, le escribió una carta al por entonces presidente Juan Domingo Perón, pidiéndole un par de patines para practicar el deporte que más lo apasionaba. Pocos días después, recibió una carta firmada por Perón con los ansiados patines.
Y nos instalamos ahí a ver patinar, a hacer patín artístico los chicos, las chicas. Y bueno, y a mi mamá se le antojó pedirle a la Fundación Eva Perón un par de patines. Ella por su cuenta escribió una carta, no sé cómo apareció un par de patines, de esos con ruedas naranjadas, esos patines extensibles. Bueno, mi mamá se encargó de enseñarme con 2 sillas en el comedor de casa allá en la calle Italia y Gascón, con 2 sillas acá, 2 sillas allá, y yo me iba agarrando, iba caminando de acá para allá y di vuelta y a los 2 días ya salí a la calle. Y me empezó a enseñar en la calle a patinar y bueno, a los 8 años tuve la suerte de correr en el piso de deportes y salir campeón argentino. Fue el primer título que tuve en el año 1949.
Fue múltiple campeón local, provincial, nacional y sudamericano hasta que llegó al título mundial en 1965 en la ciudad belga de Wetteren. El 4 de julio de ese 1965 fue el día en que Ibarguren se convirtió en el primer patinador americano que le arrebataba un título a los europeos al imponerse en los 10.000 metros, siendo además subcampeón mundial en los 1.000 metros. De allí que el 4 de julio de cada año se celebra el Día del Patín Argentino. Luego del torneo, Ibarguren se dirigió a Puerta de Hierro, en Madrid, donde el 11 de julio de 1965 consiguió entrevistarse con Perón. En la charla le dedicó su triunfo y aprovechó a agradecerle personalmente la carta que le había enviado cuando él solo tenía 8 años, la cual Hugo no solo conservaba, sino que la había llevado, mostrándole en ese momento histórico a quien consideraba su viejo amigo de la niñez.
En general, le digo, hay una sola persona en el mundo que tiene la culpa de que yo sea campeón del mundo. Y me dice, hijo, ¿quién será esa persona? Y seguí hablando, y bueno, y en ese momento le digo, hay una sola persona que... ¿Quién es? Me dice. ¿Y quién va a ser usted? Le digo, porque usted me mandó una carta, le hice todo el cuento de cómo había sido eso, y se levantó llorando, realmente se le caían las lágrimas, y bueno, y tomó de un saco, tomó una cartera de cuero con la firma de oro de Perón, y que la tengo en mi museo acá en el Club Mitre de Mar del Plata, que pues representé desde el año 50, y me dijo, cuando vuelva a la Argentina te mando a llamar, y bueno, así fue, me mandó a llamar.
Ya retirado de la práctica activa, se dedicó a formar y entrenar patinadores. Fue dirigente del Club Atlético Quilmes de Mar del Plata y de la Confederación Argentina de Patín Carrera. Era un patinador versátil, capaz de destacarse tanto en las pruebas de velocidad como en las de fondo o semifondo. Ibarguren también se animó al hockey sobre patines. Jugó en Deportivo Español de Capital y en el Kimberley de Mar del Plata.
Falleció en la mañana de este martes Hugo Reinaldo Ibarguren, necochense que fuera campeón mundial de patín carrera, habiéndose dedicado más tarde a la enseñanza de ese deporte, primero en Mar del Plata y luego en Necochea. En abril de 2018 había sido declarado hijo dilecto de Necochea por el Consejo Deliberante Local, en reconocimiento a sus logros deportivos y a su trayectoria, tanto como patinador como dirigente y entrenador.
Para mí es un orgullo. ¿Cuántos chicos? Muchas veces no han sido acompañados por su padre, no han tenido recursos para acompañarlo, pero yo creo que he hecho más de 200 patinadores acá en Necochea.
En 2002, la Confederación Argentina de Patín fijó como Día del Patín Carrera Argentino al 4 de julio. Se lo hizo en homenaje a aquel primer título mundial de nuestro país que fuera obtenido en Bélgica por Hugo Ibarguren.
Falleció en Mar del Plata en septiembre de 2018, a los 77 años de edad. Es ciudadano de honor de las dos localidades costeras bonaerenses.
Así que yo le agradezco mucho a los padres, como siempre, a los chicos que ponen su empeño, su gana. Y bueno, y yo como profe le estoy dando el aliento permanentemente de algo que aprendí en el año 49 y lo sigo sosteniendo, es a hacer el deporte por el deporte mismo y criar una buena cultura en los chicos.
Amateur, los otros deportes.
Noticiero sin novedad. deseo sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve.
¿Escuchaste el editorial de Rinconet de hoy? Me jodés. Fuego de napalm. En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El presidente de los pies de ninfa felicitó a los diputados que apoyaron el veto al módico aumento de las jubilaciones. Los trató de héroes, héroes, como trata a los grandes evasores del país, a quienes no solo les regaló un blanqueo generoso, sino también la reducción del impuesto a los bienes personales y a las retenciones. Este gobierno que le dice a los jubilados, los trabajadores, los médicos, los investigadores, los chicos con discapacidad o los enfermos oncológicos que no hay plata, gasta más en intereses de deuda que en salud, educación o jubilaciones. Ningún economista serio salta indignado cuando suben las tasas en pesos para que los más ricos no se vayan al dólar, aumentando así los gastos del Estado. Es que al parecer, la única manera de equilibrar las cuentas es quitarle a los que menos tienen, ya que la Argentina es un país peculiar en el que los ricos son demasiado pobres como para pagar impuestos, pero los pobres son suficientemente ricos como para recibir cada vez menos. Están por un lado los ricos y por el otro los degenerados fiscales. Los que sobran, los que tienen la loca pretensión de llegar a fin de mes, de salir con la familia a comer una pizza, de comprarse unas zapatillas, ir al cine o comprar un alfajor en el kiosco. Eran locuras insostenibles. Como bien dijo Spert, pagamos unas jubilaciones de miseria, pero eso es lo que hay. Es raro, nunca le diría a Spert eso a los bonistas. Les pagamos una miseria, pero eso es lo que hay. Plata hay, pero no es para vos.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 4K Ultra HD de 55 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 113.330 pesos para maratonear tu serie favorita. Y pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 25 de agosto,
desde las 18,
el Pincha quiere levantarse en el campeonato y recibe al tiburón marplatense en uno.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y la Colo Moscoloni.
Estudiantes Aldo Civi por la sexta fecha del torneo.
Lunes 25 de agosto, desde las 18, en provincia.
Pedaleo la
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez.
Nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Prócer y héroe parecen sinónimos, pero no lo son. Hay próceres que llegan al bronce sin necesidad de protagonizar actos heroicos. Y hay héroes que, pese a sus actos, quizás nunca lleguen a la categoría de próceres. El prócer de hoy en este espacio, además de estar en el bronce por sus logros, es un auténtico héroe. Su nombre es Pedro. Nació en Buenos Aires en 1947. Fue hijo de inmigrantes alemanes de origen judío que llegaron a la Argentina escapando de la persecución nazi. Pedro se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1971 y se especializó en infectología. Hizo el posgrado en el Hospital Muniz. Y en 1979 empezó a trabajar en el Hospital Fernández. Su vocación por la infectología coincidió con un momento sanitario dramático para la humanidad, la aparición de los primeros casos de SIDA.
En el año 81 aparecen los primeros casos en Estados Unidos, en el 82 nosotros vemos los primeros casos acá en Argentina, y en cuanto a esta enfermedad se hizo conocida, que fue a partir del 85 en realidad, cuando muere un actor que la mayoría de la gente que está mirando este programa debe desconocer, que se llama Rock Hudson, era un galán de Hollywood que murió de SIDA. Ahí se hizo pública la cosa y entonces hubo todo un lío mediático. Y hubo colegas de la especialidad que decidieron que ellos no iban a atender pacientes con HIV. Yo siempre sostuve que un médico puede negarse a atender un paciente por temor a contraer una enfermedad transmisible. Pero en ese caso lo que tienen que hacer es colgar el guardapolvo y dedicarse a otra cosa.
Pedro fue uno de los primeros médicos que comprendió la gravedad de lo que estaba en juego y le puso el cuerpo al combate del virus y a los prejuicios.
A ver, no te olvides que esta es una enfermedad que primero, el primer nombre que tuvo en Estados Unidos fue el de GRID, Gay Related Immunodeficiency Syndrome, o sea, una enfermedad de inmunodeficiencia asociada, o un síndrome de inmunodeficiencia asociado a la homosexualidad. Después, como se vio que también la gente que consumía drogas podía contraerla, y como se vio también que podía suceder que personas que provenían de Haití tenían una frecuencia muy importante, y los hemofílicos también, se les llamó la enfermedad de los 4 H's. Homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos.
Dedicó su vida profesional a atender a los pacientes con VIH, pero también a generar conocimiento y conciencia sobre esta enfermedad.
En el año 82 nosotros empezamos a ver pacientes, pero los pacientes se morían en meses. No llegábamos a tener un contacto demasiado frecuente con ellos. Eran pacientes muy avanzados que llegaban al hospital para morirse prácticamente.
En 1989 fundó la Fundación Huésped junto con Kurt Frieder. Huésped es una entidad de bien público y sin fines de lucro dedicada a la investigación, la asistencia y la prevención del VIH-SIDA.
Mira, el tema de peste rosa tiene dos subtextos. Uno se refiere a hay un cierto tipo de tumor de piel que se da sobre todo en la población HIV positiva de hombres que tienen sexo con hombres, que se llama sarcoma de Kaposi, que son unas manchas rosadas. Pero también el color rosa identifica a la población gay. Entonces era, digamos, el hecho de hablar de peste rosa, y nosotros atendíamos a la peste rosa, éramos la patota rosa, y entonces entrábamos al bar del hospital, a media mañana es costumbre ir a tomarse un café, y en tono amistoso, ¿no? Así, digamos, amigable, según cuidado viene la patota rosa.
Desde ese momento es director científico de la fundación. Pedro se convirtió en un referente mundial en la materia, tanto que en 2006 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Durante su mandato organizó la 17ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, que fue la primera realizada en Latinoamérica. Sus investigaciones con fármacos fueron pioneras en el mundo entero. El compromiso y la perseverancia de Pedro lograron cambios sustanciales en el modo de tratar la enfermedad. Ese mismo compromiso se volvió a poner en primer plano durante la pandemia de COVID-19. Pedro lideró al grupo de infectólogos que trabajaron codo a codo con las autoridades sanitarias para mitigar el impacto del virus en la Argentina. Otra vez, el prócer que puede señalar el camino y el héroe que pone el cuerpo.
Hablé con un jefe de clínica que me dijo una frase memorable. Me dijo, mira Pedro, no tengo nada contra vos y respeto mucho tu trabajo, pero vos atendés pacientes homosexuales y drogadictos, y yo tengo hijos. Yo le dije, mira, quédate tranquilo porque ni la homosexualidad ni la drogadicción son enfermedades transmisibles, y yo también tengo hijos.
Pedro es Pedro Can, un científico argentino que ya está en la historia y que todavía podemos seguir disfrutando, porque aún jubilado, sigue firme en la Fundación Huésped y la consulta de siempre en el Hospital Fernández.
Hoy por hoy el HIV no es una enfermedad mortal, en la medida en que sea diagnosticada a tiempo y tratada oportunamente. Claro. Igual, antes que alguno se confunda, es mejor ser HIV negativo.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Necesitamos nada de lo que perdimos, pero no teníamos nada, pero nada que ver. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única voz, porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. A los dos. Y no me olvido de tus caricias, y no me olvido de tu dolor, que pensaste en nosotros primero, no te acordaste solo de vos, para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar. No lo dudes, de todo eso no me voy a olvidar. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única voz, porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. Te lo juro, de todo eso no me voy a olvidar. Solo confío en su voz, solo le creo a esa única voz, porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos. Solo confío en su voz.
única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos.
De un tambor con la cara del murguista cuando baja del camión asomando por el túnel dominando la emoción a la cancha la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer. Y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pingo de división, como un augurio de aquella canción, vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de unión, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión,
vamos, con linaje de rebelde.
Bacala que es su vuelo, con destino de campeón. Pues asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos. La de ayer y la de hoy, ¡bravo! Que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no orinó, ¡vamos, vamos, 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 vamos arriba!
¡Vamos arriba!
¡Vamos arriba la celeste! ¡Vamos!
¡Vamos, vamos!
Desde el
Cerro de la Unión.
Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función.
Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos,
vamos, vamos.
La de ayer y la de hoy. Vamos.
Los campeones de los pibes, los botines del 50, los campeones de León.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua. Mejora de pluviales. Instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan acá? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora, los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás?
Por Radio Provincia.
Bueno, mi nombre es José Supera, soy escritor. Y estoy, desde que estoy encerrado en esta cuarentena, estoy escribiendo una novela relacionada con eso, que ya tenía pensada, pero se me fue metiendo la cuarentena en el medio. Y es algo futurista y bastante oscuro. Pero bueno, es lo que me salió. Espero que les llegue. Un abrazo para todos. La mañana que toco timbre mientras espero con el paquete en la puerta de la casa. Cuando me abren, veo a una señora que era amiga y socia de mi difunta madre en el local que tenían de vestidos de novias. No me acuerdo el nombre de la señora porque pasaron muchos años. Pero abre la puerta y sonríe y dice, pase, pase. En el living de su casa un gato se frota contra mi pierna y esa sensación ya la conozco. La señora me pide muy amablemente que abra el paquete, aunque también noto que en esa forma de amabilidad hay algo de desesperación, Yo abro y muestro el contenido del paquete. Ella repasa con el listado en la mano. Peluca, zapatos, reloj pulsera, una billetera vacía con fotos en blanco y negro de una familia. Vuelve a ver el par de zapatos. Me advierte de uno un poco gastado. Le digo qué es lo que hay, pero ella está con los tres frascos de perfume. Prueba uno en el dorso de su mano, en la piel flojita, falta de colágeno. Huele, parece no gustarle porque aleja enseguida esa naricita que tiene. Ahora que la veo de cerca intuyo su nombre. Lo tengo ahí, pero no puedo, no me sale. Me dice que la cartera que le muestro no figura en el listado. Sonrío. Ella sabe que ella abre la cartera con sus uñas despintadas, sus dedos como arañas revisando el vacío. Encuentra unos papeles de caramelos, huele uno, vuelve a hacerle un bollito, cierra la cartera. Le paso el recibo con el listado para que firme. Ella firma. El recibo lo despacharon a nombre de Ángela F. Ahora, con ese nombre tampoco estoy seguro de que sea la mujer que trabajaba con mi madre. Me despide en la puerta. El gato vuelve a frotarse contra mi pierna. No recuerdo haber tenido uno, pero la sensación es placentera, vívida, como una reiteración. En la puerta le menciono la cartera que no estaba en el recibo. Se da un golpecito en la frente diciendo que es la edad, ay, esta edad, y mete la mano en el bolsillo de su saco, y los dedos con artrosis me pasan unos billetes enrollados. Antes de irme le pregunto si alguna vez trabajó en una casa de vestidos de novias. Sonríe y dice que no. Me despide muy amable. Esa noche, antes de dormirme, me acuerdo que la señora que trabajaba con mi madre había fallecido más o menos en la misma época que ella. Una cruz, dos cruces, cuatro, 10, 20 y así. La costumbre de ver cruces en las puertas de los departamentos. Al final del pasillo alguien abre y se asoma para salir, pero me ve esperando el ascensor y vuelve a meter la cabeza. Cuando salgo del ascensor, la voz amplificada de Alejandro me dice que cuando buceaba se sentía más libre que acá adentro. Atrás del vidrio me pide consejos de escritura. Su voz llega eléctrica. Él habla por el micrófono que tiene del otro lado del vidrio y me avisa que hay una señora nueva viviendo en el quinto piso. Me lo dice para que no me asuste. Después vuelve al tema en cuestión de los últimos días. Quiere escribir algo para mandar a un certamen literario que cierra en unas semanas. Tiene unas notas escritas. Me pregunta si ando con tiempo para leerlas y no le llego a contestar que ya las abre y me las muestra desde la pantalla. El reflejo del vidrio que nos separa no deja que vea las letras, pero intuyo que es sobre la idea de la escafandra de la que me habló varias veces. Él ahora me cuenta, nunca buceó en escafandra, pero siente que lo hizo alguna vez. Un sueño recurrente que tiene es que está dentro de una escafandra en el fondo de un océano, con el tubo que llega desde arriba para proporcionarle oxígeno. Le corto el relato porque ya lo conozco. Cuando divaga y se va por las ramas, no lo parás. La excusa es que tengo trabajo atrasado. La excusa es que llego tarde al trabajo. Dice que no es la idea de la escafandra. Repite y grita. No es la idea de la escafandra, golpea el vidrio. Escupe resto de saliva sobre el acrílico que nos separa. No me puedo hacer cargo de sus ataques de encierro. Cuando me vuelva a ver, se disculpará sin hacerlo de modo explícito. Sino más que nada por la actitud. Que era la misma actitud con la que me recibió hoy, hecho una seda. Aunque después se transforma y siempre termina en lo mismo. El loop decadente de todos los días, la repetición de la angustia. Le doy la espalda y sigo golpeando el vidrio. Le doy la espalda y sigue golpeando el vidrio y gritándome que no es la escafandra de lo que quiere escribir, que es otra cosa, otra cosa. Salgo a la calle. Es un milagro que no llueva. Escribo varios perfiles que tengo atrasados. Me entra llamada de Ordóñez. Le explico que estoy adelantando como puedo. Dice que la semana que viene tiene que entrar en cuarentena obligatoria por unas semanas. Los quiere para mañana los informes. Se pone en línea para ver lo que estoy escribiendo. Es como un águila que me mira desde arriba. Escribo y lo tengo conectado a lo que escribo. Sigo desarrollando el perfil de Santiago Varela 12. Con trabajo en una dependencia del Estado. Solicito información de dependencia. Solicitud denegada. No puedo fallar. Me mira, me espía. Santiago Varela 12. Solicito información de fecha de ingreso a esa dependencia. Solicitud denegada. Es como un águila volando sobre mí. Espera mi falla. Espera verme caer. Santiago Varela 2 es un perfil disponible a partir del primer día hábil de mayo. Por eso me niega las solicitudes, me avisa Ordóñez. Sale de mi perfil, sale de mi línea de trabajo. Sigo escribiendo en el perfil que Santiago Varela 2 se contrajo. Contrajo la enfermedad en su lugar de trabajo. La red me pide que especifique tipo de enfermedad, lugar de contagio, proceso viral. Selecciono virus opción 1, es correcto. Selecciono lugar de contagio opción 2, incorrecto. Reiniciar escritura, cierro perfil. Tecleo Ángela F, digito distrito, digito sección. Y aparece la foto de la señora que visité ayer. Foto color de frente, de hace muchos años, de cuando era joven. Solicito información en empleo. Se despliega ventana con datos. Solicito información de empresa, casa de novias Betty. Información, casa de novias Betty. Y figura el nombre de mi madre, Beatriz Álvarez. Era un edificio de departamentos en el centro de la ciudad. Una mole de cementos. Ascensores de hasta 10 personas. 50 departamentos por piso. Cocheras en subsuelo. La gente dejaba sus autos ahí los fines de semana. Nosotros no teníamos cochera porque no nos había alcanzado. Lo habíamos comprado con un crédito que se debitaba de una parte de nuestros salarios. Cuando a ella no le debitaron más, pasaron a debitarme las dos partes a mí. Como el auto quedaba estacionado en la calle y ella muchas veces llegaba tarde, mojada por la lluvia, como esa noche, que subía sola por el ascensor, escurriéndose la cola del pelo, con su pilotito gris y el rímel de los ojos un poco corrido por la humedad, justo cuando se abrió la puerta, justo cuando entró ese señor mayor. En la puerta del sistema de correos la encuentro a Eda. Abrimos los brazos para que nos higienicen. La cámara sanitizante hace que nuestras palabras reboten y que en ellas haya como un eco, como si la palabra quedara a kilómetros de nosotros. Eda se ríe. Eda tiene piel pálida y fofa y en sus cachetes caídos hay una forma de tristeza bella. Me dice algo sobre la temporada que vio todo el fin de semana. Le digo que no tengo tanta suerte. Estoy escribiendo perfiles que tengo atrasados. Me pregunta cuándo voy a tener un tiempo para mí y se ríe en sus dientes marrones de café. Tengo que hacerme cargo de los créditos. Los dos firmamos en la pantalla y abrimos nuestros buzones y retiramos las cajas a despachar. Quiero saber si conoce alguna forma de entrar en los archivos físicos del correo. Sabe qué es lo que busco. Me pregunta si tengo el número de partida de defunción. Lo tengo anotado. Y antes de llevarme, me dice la frase que desde la empresa hacen que nos grabemos a fuego. El sistema no permite ponerse en contacto con los reemplazados. La ficha está manuscrita con tinta azul. Hay lo que parece la mancha de un pulgar, con algo que puede haber sido sangre. Código de partida H075452. Ángela Fernández, fallecida en accidente automovilístico en el centro de Santa Teresita, partido de la costa. Mujer de contextura delgada, canosa. Presente herida cortante en la nuca. Dos costillas fisuradas, pulmón izquierdo perforado. Fractura de clavícula. Al momento de la defunción tenía deudas en pesos, cero. Registro de propiedades, nulo. Registro automotor, nulo. Detrás del vidrio, el gordo Saldívar no me saluda. Me sigue con la mirada mientras voy entrando. Se ríe de mí. Sé que se ríe de mí del otro lado del vidrio. Prefiero mil veces lo hinchapelota que es Alejandro y sus historias subacuáticas. La voz amplificada y eléctrica. Los ojos rojos de no dormir. Avisándome que hay varios departamentos que están siendo ocupados ilegalmente y que va a dar aviso a las autoridades. Ahora me río yo, él está serio. Quiere que le dé información sobre los departamentos ocupados, como si no conociera sus chanchullos. Le digo que no sé nada, que me disculpe. Subo al ascensor corriendo, se cierra la puerta y lo último que veo es la cara del gordo Saldívar que ya se vuelve a sentar, porque la verdad, lo de los ocupas le importa un carajo. Quiere cazar ratas por diversión, me dijo una vez. Se abre la puerta del quinto piso. La señora me mira desde el fondo del pasillo. Se vuelve a cerrar la puerta y la saludo. La señora se vuelve a meter. Tiene miedo. No es para menos. Ya nadie vive en su piso. Se cierran las puertas del ascensor. Abre mi piso. Una X, dos X. Todas puertas con la X. Pongo el oído en una de las puertas. La semana pasada me pareció escuchar algo ahí adentro. Ahora el goteo de una canilla. La persistencia de ese sonido. Andate, llego a escuchar la voz, llego a escuchar. Es la voz de una mujer. Me encierro en mi departamento. Afuera llueve y no tengo la más mínima idea de qué es lo que voy a hacerme de comer. Desde hace un tiempo sufro bloqueos a la hora de escribir perfiles. Mi trabajo consiste en cierta creatividad que creo haber perdido en el último año, año y medio. En los informes se ve clarito. No es que me haga la película ni que me tire para abajo, pero desde que pasó lo de ella soy una máquina del abismo. Los perfiles escritos por mí son los menos solicitados por los usuarios. No lo sueño, es la verdad. A veces siento que recupero la vibración en estas palabras. Pocas veces, porque esa fuerza magnética que no me deja soltar el teclado me dura ¿cuánto? Una semana, dos. Y después vuelvo a lo mismo. A esto de terminar repitiendo fórmulas, de escribir siempre lo mismo. Los mismos perfiles de usuarios, con otras máscaras, con otros maquillajes o anteojos. Pero eso después Ordóñez o alguno de los editores subcontratados me corrigen todo lo que escribo. No me van a despedir porque soy útil. Soy un depresivo útil que lo único que tiene para seguir es este trabajo. Aunque los perfiles que escriba sean una mierda. Ahí me tienen, día y noche, noche y día, cambiando historias, escribiendo sus vidas, sus nuevas vidas. Las que quieren los usuarios. Porque después de todo, para eso es lo que me pagan.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
The world around, 'cause you know where I'll be found when I come around.